Pero ¿quién realmente te jodió? Alguien tuvo que haberte jodido y sorprenderte.
Ha habido un montón de veces, y tengo que tener cuidado con lo que digo por mi situación legal actual, y también porque hay ciertas cosas que no quiero compartir con Internet. Han sido muchas las veces que la gente lo ha hecho, pero si analizo realmente el escenario y la historia, aún tengo que culparme a mí mismo. Incluso si no tuve la culpa, porque tengo una mentalidad extremadamente competitiva. Me culpo porque si todo es mi culpa, entonces tengo todo el control. Lo que significa que puedo cambiar mis acciones en el futuro. Si no tengo el control, si digo, esta persona es una traidora y yo hice todo perfecto, entonces sigo estando abierto a que me traicionen otra vez. Pero si reconozco que las personas pueden traicionar en ciertos escenarios, entonces ajusto cómo manejo mis relaciones en adelante y me vuelvo más difícil de traicionar. Así que realmente no culpo a esas personas por hacer lo que hicieron. Pero sí diré que hay ciertas señales de advertencia que puedes ver en la gente y que hacen muy fácil entender si te traicionarían o no. Como que, por ejemplo, si estoy con un tipo y se queja de que tiene hambre y no hay comida, y yo le digo, no hay comida todavía, comeremos más tarde, y luego pasa las siguientes 3 horas quejándose de que tiene hambre, ahí ya me salta una alarma. Pienso, hermano, comiste esta mañana. Son las 4 de la tarde y lo único de lo que hablas es de comida. No me gusta eso. Eso es debilidad. Eso me señala algo que no me gusta. Si veo tipos que están desesperados por acostarse con mujeres todo el tiempo, desesperados por atención femenina, esa es una señal de advertencia aún mayor. Porque un hombre hambriento hará cualquier cosa por comida. Un hombre hambriento hará lo que sea si tiene un buffet delante. Cuando los hombres están desesperados por mujeres o por acostarse todo el tiempo, ese es el tipo que intenta hablar con tu ex, el que intenta hablar con cualquier chica. Esos tipos no me gustan. No me gusta la gente desesperada por nada. Cualquiera que muestre una falta de regulación emocional, cualquiera que no tenga control físico. No me gusta la gente fuera de forma. Lo siento, simplemente no me gusta la gente así, porque no tienen autocontrol. No tienes autocontrol y no tienes disciplina. Eso está claro. No tienes motivación ni determinación. Eso también está claro. No puedes dejar de meterte cosas en la boca para vivir más y ser un miembro respetado de la sociedad. Así que no me gusta, incluso si fuera billonario. Estoy seguro de que hay muchos multimillonarios obesos. Está bien, no digo que no puedan tener éxito. Lo que digo es que, si yo tuviera que crear mi propia realidad, diría que si estuviera con mis 6 amigos, todos en perfecta condición física, y tuviéramos a un tipo realmente gordo, diría que ese tipo sería el primero en romperse. Simplemente diría que tiene menos autocontrol. Quizás me equivoque. Por supuesto que existen excepciones. Las excepciones no invalidan la regla, pero existen.
Podría ser brillante en una demanda. Podría ser un tipo legal.
Absolutamente. Pero estoy hablando en general porque yo soy general. Pero cuando estás formando tu círculo de amistades, tienes que... Bueno, yo lo hago. Yo asumo lo peor de las personas hasta que demuestren lo contrario. ¿Sabes? Así que si conozco a un tipo realmente obeso y me demuestra que en realidad es un soldado serio, por supuesto que lo tomaré en cuenta y aprenderé. Pero mi primera impresión es esto, esto y aquello, y él me dio esa impresión por sus propias decisiones. Así que yo diría que un hombre obeso y físicamente poco atractivo, si mi ex, que es un 10, se le insinúa principalmente para molestarme. Swing es más probable que me traicione, porque no recibe atención de ese tipo de mujeres. En cambio, un hombre que recibe atención de mujeres así todo el tiempo, es menos probable que dañe una amistad por algo tan común, porque los valores se derivan de la escasez. Claro, todo esto son solo suposiciones. Pero sí, la traición en realidad es bastante fácil de detectar por adelantado si entiendes la debilidad y la capacidad de las personas que te rodean. Solo tienes que evaluarlas y decir, ok, ¿cuánto tiempo iría esta persona a la cárcel por mí? La mayoría de la gente, siendo honesto, yo estoy en una situación afortunada porque sí, puedo ser traicionado, pero también soy muy valioso para las personas que me conocen. Conocer a Andrew Tate por su nombre y poder llamarlo por teléfono es algo extremadamente valioso. Puedes ganar mucho dinero, obtener muchas ventajas, suceden cosas geniales. Así que la gente realmente no quiere traicionarme porque perderían mucho. Pero si eres una persona normal, traicionarte no les cuesta nada. Si eres un tipo común y tu ex se le insinúa a tu amigo, la razón por la que tu amigo se va a acostar con tu ex es porque ese polvo vale más que tu amistad. porque no tienes nada que ofrecer. No le das nada. No haces dinero con ese tipo. No puedes enseñarle nada. Eres un don nadie. Él también es un don nadie. Se sientan todo el día a hablar de fútbol. Hablan de fútbol y ya. Y ahora apareció otra persona igual de irrelevante. Así que adivina qué. Ahora hay otro con quien hablar de fútbol todo el día. Y además puede acostarse con esa mujer. Eso es todo. Entonces, si eres un tipo normal, traicionarte es muy fácil porque hay muy pocas consecuencias. Traicionarme a mí al menos tiene consecuencias. Así que eso es un beneficio, supongo. Hace que la traición tenga más peso en mi caso. Pero hay una ventaja. La gente se va a sentar y decir, ¿de verdad quiero perder a Tate como amigo para siempre? Pero si eres el hombre promedio... Mira, recibo esta pregunta todo el tiempo. Voy a hacer un paréntesis. La gente me dice, mi amigo se acostó con mi ex, ¿qué debería hacer? Y la respuesta es, te lo merecías, porque si estás rodeado de ese tipo de personas, probablemente eres un maldito perdedor. Así que eres un perdedor que probablemente le habría hecho lo mismo a él si hubieras tenido la oportunidad. Los perdedores se juntan con perdedores. Es simplemente la vida de los perdedores. Es esa mierda de perdedores. Ninguna de mis ex puede hablar con mis amigos. No puede. Le encantaría intentarlo, pero es imposible. Porque yo no soy un perdedor, pero los perdedores se rodean de perdedores, y las cosas de perdedores pasan. Así que no quiero, para responder a la pregunta, perdón, me he desviado un poco, pero para responderla, no creo que las personas que me traicionaron lo hayan hecho por malicia. Creo que me soltaron mientras yo colgaba del borde del acantilado simplemente porque su brazo no era lo suficientemente fuerte. Y lo que hice, una vez que toqué el suelo y reboté con mi maestro Aikido, porque no puedo morir, fue empezar a fijarme en el tamaño y la fuerza del brazo de las personas para mis futuras amistades. La mayoría de la gente habla, hombre, joder, hablan de las personas que les rodean como si fueran su fortaleza. Oh, esta persona, cuando me siento mal, recurro a esta persona, recurro a esa persona. Esta persona me hace sentir mejor, bla bla bla. La realidad es que las personas que tienes cerca, si no las eliges con una precisión quirúrgica y pones límites, son tu mayor debilidad. Tu vulnerabilidad más grande, porque son las únicas que tienen la capacidad real de traicionarte. La traición, la de verdad, duele como el infierno porque viene de dentro, no de fuera. La realidad es que si quieres convertirte en alguien en este planeta, si quieres construir algo, si quieres tener éxito real, tarde o temprano, vas a hacer enemigos, joder, es inevitable. La putísima gente te envidiará, te resentirá, querrán verte caer. Pero los enemigos, en realidad, no son un problema demasiado grande, a menos que seas estúpido, porque puedes lidiar con eso muy fácilmente. Básicamente ignorándolos si no te afectan, o lógicamente confrontándolos, y también sabes exactamente qué esperar de un enemigo, su intención es joderte, es predecible. Un amigo, por otro lado, puede traicionarte. La persona en la que confías, la persona a la que le abres tu interior, la persona que conoce tus vulnerabilidades. Y la traición es mucho, muchísimo peor que un ataque directo de un enemigo, por dos razones fundamentales. Una a una te toma por sorpresa. No estás esperando el golpe desde esa dirección. Y la segunda, y la más jodida, es que tu amigo te conoce lo suficientemente bien. Porque confiaste en él, como para conocer tus debilidades más profundas, y sabe exactamente cómo atacar para infligir el máximo daño. Si alguna vez ves a dos chicas pelearse, a dos mujeres en una discusión seria, fíjate en la dinámica. A menudo la bonita comenzará a decirle a la fea, si esa es la percepción, que es fea, apuntando a la inseguridad física. No en la discusión, la bonita dice, no, tú también eres hermosa, nena, tratando de fingir apoyo superficial. Luego, tan pronto como empieza la discusión real, van directas a las inseguridades del otro. Como sí, somos feos de todos modos, dice una con amargura. Y la que está buena, o percibe que lo está, sabe que decir, tú eres fea, o lo que sea, va a herir a la otra, a nivel emocional profundo, a la inseguridad central, no importa si es justo o no en el momento, no importa si es una mierda superficial, porque así es como va la traición en muchas interacciones humanas. Especialmente en la putísima dinámica entre mujeres. Apuntas al punto débil, al putísimo nervio descubierto, donde duele más. Así que lógicamente, cuantos más amigos tengas en el sentido superficial, si le abres tu alma a cualquiera que te sonríe, más vulnerable eres. Eres más vulnerable a la traición, porque más personas conocen tus debilidades, tienen acceso a tu código fuente, emocional y personal. No digo que vayas por la vida y no tengas amigos. Las conexiones profundas y leales con un círculo pequeño y probado son. Pero digo que la actitud de ir por la vida y fingir que todos son tus amigos, que cualquiera es digno de tu confianza y lealtad incondiciona, y arrojar tus emociones, tus secretos, tu lealtad por la borda, disponible para básicamente cualquier persona que conozcas, eso te va a joder. Eventualmente, sí, serás traicionado. Encontrarás que la traición, cuando viene de un amigo, es mucho, mucho peor, joder, que tener un enemigo declarado. Prefiero tener 10 enemigos garantizados, adversarios cuya intención conozco y contra quienes estoy en guardia, que un amigo. No, que uno no. Prefiero tener 10 enemigos declarados que un amigo cuya lealtad es dudosa. La confianza mal puesta te va a joder a un nivel que no esperas. Mi círculo más interno, porque vivo bajo este código tan estrictamente, el de la prueba y la lealtad incondicional, que mi círculo es uno. Uno probado en el fuego de la vida. Y ese es mi hermano, Tristán. Una persona. Solo así de pequeño puede ser, y debe ser un círculo si quieres, de verdad, ser completamente honesto y tener un hombre que realmente morirá a tu lado, que no te abandonará en el último minuto cuando la mierda se ponga seria de verdad. Vas a tener una, o tal vez dos personas en este planeta, en toda tu vida, que estén dispuestas a hacer eso por ti, para lograr eso, tener ese tipo de vínculo. Tal vez tú no creas esto. Quizás piensas que todos son tus amigos. Puedes cerrar sesión en este pensamiento. Puedes irte y seguir en tu ilusión. Pero para el 10% de ustedes, esa fracción que entiende de lo que hablo, que cree, que entiende cómo se siente tener a otros hombres celosos de ti, que saben cómo se siente pasar en un Lambo, pasar por la parada del autobús en un Lamborghini o en un Bugatti, y ver a todos mirando, sintiendo la envidia, deseando que sus vidas fueran diferentes. Para obtener el ascenso, el reconocimiento, la promoción, cuando todos los demás en la empresa no obtuvieron un ascenso. No fueron reconocidos, y están furiosos por dentro, aunque finjan que están felices por ti. Bien hecho, te lo mereces. Te sueltan la frase hueca. Recuerda que es muy fácil para mí hacer que la gente me envidie. Mi existencia en sí misma, mi éxito visible es un amplificador de envidia. Y cuando los hombres son envidiosos, los débiles, lo disfrazan de odio. Lo disfrazan de crítica, de resentimiento. Por eso los hombres, muchos hombres, fingen que no les gusto, que me desprecian. Y es tan obvio, joder, tan transparente. Déjame darte un ejemplo. Te haces rico, compras un Lambo, ese símbolo innegable, y un tipo te dice, uno de esos tipos, Andrew Tate. Uno de esos autos estúpidos, intenta minimizarlo. Yo no compraría uno de esos, son poco prácticos, ¿sabes? Yo prefiero un auto normal, ¿sabes? Tú sabes que está mintiendo, no puede pagar uno. Está jodidamente celoso y finge que es una persona práctica, sensata. Quizás incluso una persona moral que no quiere presumir, lo cual, de nuevo, es una mentira. Una falsa virtud escondida detrás de la furia que le corroe por dentro. El resentimiento y la envidia. Los celos, la envidia, es la vibración más poderosa, una energía pura, concentrada, que emana de aquellos que desean lo que tú tienes y no están dispuestos a pagar el precio para conseguirlo. Y esa energía, yo, la capitalizo. Estoy ganando y me concentro en seguir ganando. Y mientras tanto, los perdedores se concentran en mí, en odiarme, y su energía de odio, esa energía de resentimiento, aunque sea negativa de alguna forma, joder, me ayuda a ganar. Es como una fuente de energía. Me despierto cada día más poderoso que el día anterior. No es solo por el café, es por esa alimentación constante. Por eso parezco tan afortunado, tan implacable, porque soy una tormenta a lo lejos. alimentada por los sueños que se evaporan de hombres celosos, de hombres que pudieron haber sido algo y eligieron la nada. Hombres que imaginan un universo alternativo en el que, sin haber hecho el trabajo, podrían igualarme en cualquier ámbito, pero no pueden, y eso los enfurece hasta la médula, y el calor de su ira, su impotencia manifestada como odio, obliga a sus almas a evaporarse más rápido en su propia miseria, y yo absorbo todo, toda esa falsa virtud, toda esa crítica vacía, toda esa envidia, y la convierto en combustible para mi propia ascensión. Los celos, la envidia. Esa mierda se manifiesta de muchas formas, hombre, a veces sutilmente, a veces directa, con esos comentarios pasivo-agresivos, con esa supuesta preocupación por tu seguridad o tu estilo de vida, que en realidad es un deseo velado de verte tropezar. O con la denigración abierta de tus logros, minimizándolos como suerte o como cosa de estatus, sin reconocer el esfuerzo y la estrategia que hay detrás. Es un intento de erosionar el valor de lo que has construido, de rebajarlo a algo que no mereciste o que cualquiera podría conseguir, solo para sentirse menos inferiores ellos mismos. Y la lección para ti, si estás en el camino de ascenso, es ver esa mierda por lo que es. No te ofendas, no te enojes de verdad, a menos que esa rabia te impulse constructivamente como ya hablamos. Véelo como un indicador, su envidia. Es la prueba de que estás ganando. Su resentimiento es la confirmación de que tu éxito es innegable para ellos, aunque les duela admitirlo. La mayoría de los hombres, los que se quedan en el fondo, se complacen en la envidia de los otros. Es una droga silenciosa. Te hace sentir un placer perverso ver que otros triunfan para poder odiarlos y resentirlos. Te da una razón para quejarte de lo injusto que es el mundo. Y te mantiene atascado en esa mierda. Te consume la energía que podrías usar para construir tu propia vida. Te define por lo que otros tienen, en lugar de por lo que tú estás creando. Pero si eres un hombre que está ascendiendo, si entiendes este juego, canalizas la envidia de los otros en tu propio beneficio. No solo como combustible para el trabajo duro, sino como una validación constante. Cada vez que sientes su envidia, que ves su resentimiento disfrazado, lo interpretas como un bien hecho, estás en el camino correcto. Te impulsa a seguir porque sabes que tu éxito es la mejor respuesta a su energía negativa. Y al final del día, lo que te das cuenta es que su envidia no puede hacerte nada a menos que tú le des poder. No puede quitarte tu habilidad, no puede quitarte tu conocimiento, no puede quitarte tu ética de trabajo, no puede quitarte tus logros reales. Puede hacerte sentir incómodo si eres sensible a la mierda, pero no puede detenerte físicamente o mentalmente si eres fuerte. La envidia, el resentimiento, la energía negativa que te lanzan, es el recordatorio constante de que has tomado el camino menos transitado. El camino difícil, el camino del sacrificio y la disciplina. Y esa conciencia, la de haber escapado del rebaño de la mediocridad, a pesar de su resentimiento, te da una fuerza. Te permite operar con una libertad. Una libertad que ellos no tienen. Porque están atados por su propia envísima, joder. Atados por su odio que los consume. Y tú eres libre para enfocarte en lo que importa. En construir, en crecer, en acumular poder real. Cada comentario de resentimiento, cada mirada envidiosa, cada intento de minimizar tus logros, lo utilizas, no para desmoronarte, para recordar el precio de la mediocridad, el precio de no ser lo que podría ser, y para reafirmar tu dedicación al camino opuesto. Es como si te susurraran al oído, no pares, no aflojes, mira lo que le pasa a los que no son tú. La envidia ajena es una prueba perversa de tu propio valor en el mundo. Es la medida de cuánto te has diferenciado del promedio a través de tu esfuerzo y tu disciplina. Y al entender esto, al capitalizar esta dinámica, conviertes una energía negativa en una herramienta. Una herramienta para medir tu progreso. Una herramienta para recordar por qué luchas. una herramienta para mantener tu enfoque láser en tus objetivos. El odio, que se genera contra los que sobresalen, es obviamente los celos hirvientes alimentando a la gente, una rabia silenciosa y frustrada. Me miran a mí, ven mi vida, mi nivel de existencia, y ven lo que podrían haber sido si solo fueran un poco más valientes. Un poco más disciplinados, un poco más dispuestos a hacer el trabajo duro y arriesgarse. Mi vida resalta, brutalmente resalta, sus fracasos brutales, su elección de la comodidad sobre el potencial. Y se ponen furiosos, joder, y esa furia me alimenta de energía. Solicito envidia, sí, la mía, porque soy top G, y la de los otros, porque al generarla, ellos roban las almas de otros, les quita la energía, les quita la dirección. A mí me fortalece. Los celos de otros hombres te hacen poderoso, porque mientras ellos te envidian y te odian, no te imitan, se paralizan en su propia miseria. Mientras tú inviertes tus recursos en mi nombre, yo invierto los míos en mis dominios. Y la ironía final, tú te quejas de que soy famoso, de que no entiendes por qué, de que te frustra, pero no eres lo suficientemente inteligente como para analizar por qué soy famoso. Mientras gastas tu dinero y tu tiempo haciendo que todos sepan mi nombre. Por eso solo gano, porque utilizo las dinámicas a mi favor, incluyendo el odio. La envidia es la forma más alta de vibración, no en el sentido bonito, sino en el sentido energético. Es una fuerza que te emana, una corriente de resentimiento y deseo insatisfecho que los débiles te lanzan. La gente mira mi vida, ve mi éxito, mi control, y se sienta enojada y amargada, y yo gano. Cada vez que se consumen en su propia envidia, yo gano. ¿Cuánta energía estás regalando? Piensa en todo el desplazamiento que haces, en todo el tiempo y la energía mental que dedicas a mirar vidas que no son la tuya. Toda esa energía que regalas es la gente que estás viendo y pensando en ti, dándoles poder. Y mientras tanto, te estás fallando a ti mismo, porque estás usando tu tiempo y energía vital en eso. Estás desplazándote X horas, X tiempo, viendo chicas en Instagram a las que no les importaría un carajo si murieras mañana. Joder, no les importas. Son extrañas que proyectan una imagen para que la gente consuma, y tú estás mirando sus fotos, dándoles tu energía, las estás haciendo entre comillas. Más hermosas a los ojos de los que cuentan esas métricas, para que puedan terminar con un hombre como yo, o con un tipo en mi nivel, un hombre que no está malgastando su tiempo y energía en ellas de esa manera. No deberías estar interesado en mujeres que no están interesadas en ti. Joder, no a ese nivel obsesivo. Esa es la regla fundamental. Enfócate en ti. Y te estás fallando a ti mismo porque estás entregando tu alma, tu energía vital. Cuando necesitas que te la tomen las almas de otros, la energía de aquellos que no saben cómo canalizar la suya, todos los pequeños campesinos enojados, sí, y sus energías envidiosas, y sus celos sarcásticos, escondidos detrás de una cortina de falsa virtud y de crítica vacía, me hacen más poderoso que nunca, joder. Si quieres ser rey, entonces necesitas gobernar. Gobernar a los campesinos. Sí, no para oprimirlos cruelmente sin sentido, sino para que tu voluntad prevalezca, para que tu energía y tu propósito dominen en tu esfera. Necesitas tener 100 personas, 1,000, 1,000,000, obsesionadas contigo. Y mirándote, hablando de ti, invirtiendo energía en ti. Mientras que tú no te obsesionas con ellas, no les regalas tu energía a menos que sea estratégicamente. Para ser rey, eres rey si a mucha más gente le importas de la que a ti importa. Esa es una medida de poder e influencia. La asimetría del cuidado y la obsesión. Estoy lleno hasta el borde de fuerza vital que le he robado, joder, que le he capitalizado a estas personas. A estos campesinos emocionales, porque me miran y se amargan y se ponen tristes por lo que no tienen y por lo que no son. Y luego, en lugar de canalizar esa mierda, esa energía, en algo productivo para ellos mismos, se alejan de mí, físicamente o mentalmente. Y se sientan allí semideprimidos, consumiendo entretenimiento pasivo, viendo la televisión, perdiendo el tiempo, no me miran y van al gimnasio a ponerse como yo. No No me ven hacer lo fantástico, construir imperios, y luego van y se ponen a trabajar de verdad, no. Me ven hacer lo fantástico y dicen, ah, odio a este tipo. Pero esa energía de odio y resentimiento es la gasolina. Pero solo puedo enseñarte, solo puedes aprender de mí, si me entiendes a un nivel fundamental, si entiendes que la lección está en la acción y la responsabilidad, si entiendes, comprendes la lección que te estoy dando encima, que el camino a la fuerza y al dominio no es la teoría pasiva o la victimización, sino la acción implacable y la responsabilidad total, entonces puedes utilizar lo que digo, aplicarlo a tu vida, no transformar tu existencia. Pero si no me entiendes a ese nivel fundamental, si solo me ves como un personaje, como alguien que dice cosas interesantes para entretenerte mientras tú sigues en tu ciclo de inacción, entonces todo lo que digo es inútil para ti. Se queda en la superficie, entretenimiento sin transformación. La mayoría de la gente habla mucho, sobre el cambio, sobre el éxito, sobre lo que deberían hacer, pero no lo hacen. No dan el primer paso, no se sumergen en la dificultad necesaria. Y mientras hablan y dudan, otros actúan. Otros, como yo, o como otros hombres que entienden el juego, están construyendo, ascendiendo, acumulando poder. Y no te confundas, la lucha es real, la dificultad es parte del proceso. El camino hacia el dominio no está pavimentado de oro desde el principio, está lleno de obstáculos, de fracasos, de dolor, pero esa es la esencia de la forja. Un hombre no se hace fuerte sin levantar pesos pesados, sin empujar sus límites hasta que el cuerpo grita. Y no te haces rico sin tomar riesgos, sin trabajar inteligentemente, sin enfrentarte a la posibilidad real de perderlo todo. Pero cada vez que te superas, cada vez que atraviesas una dificultad, cada vez que aprendes de un error, te haces más fuerte, más competente, más sabio. Construyes la sustancia que atrae el éxito y el respeto. Y desarrollas la capacidad de mantenerlo. Porque ganar algo sin haber sido forjado en la batalla para manejarlo, a menudo lleva a perderlo rápidamente. Ya lo dijimos con el ejemplo de la lotería. Entiende que la jodida sabiduría que predico no vino de leer libros, vino de la vida. De la experiencia de estar en el barro, de pelear por cada centavo, de recibir golpes y de levantarme, de enfrentar la traición y seguir adelante, de arriesgarlo todo por mis creencias y mi visión. Esa es la educación que vale la pena, la que te enseña a operar en el mundo real, y la que te da el derecho a hablar con autoridad. La única vida que vale la pena vivir para un hombre es la del guerrero, no la del espectador complaciente o la víctima llorosa. Es la vida de lucha constante. La búsqueda incansable de superar tus propios límites, de conquistar nuevos territorios, de manifestar tu potencial en su máxima expresión. Esa es la única existencia digna de tu tiempo y energía. Esa vida de guerrero exige un compromiso absoluto, un desprecio por la comodidad fácil, una disposición inquebrantable a enfrentar la adversidad, el dolor, el miedo, la duda, a tratarlos no como obstáculos para que te detengas, sino como herramientas de forja para que te hagas más fuerte. Cada golpe te hace más resistente. Cada fracaso te enseña una lección vital. Cada desafío superado te añade una capa a tu resiliencia, a tu carácter, a tu capacidad de operar a un nivel superior. Los hombres que abrazan este camino no se detienen cuando las cosas se ponen difíciles. Joder, se encienden, encuentran combustible en la dificultad. La utilizan como una señal de que están en el camino correcto, que están haciendo el trabajo que la mayoría evita. Se vuelven adictos a la sensación de superación, de conquistar sus propios miedos y limitaciones. Ser ese hombre, ese guerrero, significa operar con una claridad de propósito que te guía a través del caos. Sabes lo que quieres, por qué luchas y hacia dónde te diriges. Y esa claridad te libera de las dudas, de las distracciones y de las indecisiones que paralizan a la mayoría de los hombres. Cada decisión se alinea con tu misión. Cada acción contribuye a la construcción de tu imperio, grande o pequeño. No vives al azar, esperando que la suerte te favorezca o que el destino te dicte tu camino. Tú forjas tu destino con tus propias manos, con tu disciplina implacable, con tu voluntad inquebrantable. Esta mentalidad de constructor, de conquistador, te exige un desprecio saludable por el confort prolongado. El confort es el enemigo, es la droga que adormece la ambición y la disciplina. Te mantiene suave, vulnerable. El guerrero, el constructor, busca el desafío, la incomodidad, porque sabe que ahí es donde reside el crecimiento, la forja del carácter, la adquisición de habilidades reales, la construcción de una resistencia inexpugnable. Y en ese camino, ganarás. Ganarás cosas que el dinero por sí solo no puede comprar. El respeto genuino de otros hombres que entienden el precio de la grandeza, la admiración de mujeres que buscan fuerza real y propósito, y lo más importante, el respeto inquebrantable por ti mismo. La certeza de que has vivido de acuerdo a tus propios principios, de que has desafiado la mediocridad y has luchado por algo más grande.